Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Dani Asenjo, buenas tardes.
Israel Remuñán, buenas tardes.
La selección femenina, qué pena, se queda a las puertas de llevarse la Eurocopa.
Los penaltis, Isra, dejaron sin título a una España que seguramente mereció más. Este penalti de Kelly deja a España sin Eurocopa.
Vamos a ver si marca Inglaterra, gana Chloe Kelly. Gol de Inglaterra. Gol de Chloe Kelly, gol de Inglaterra. Es una pena, pero...
Luis Murilla, España lo tuvo, pero se queda sin título continental.
Final cruel para España, que volvió a ser superior a su rival como todo el campeonato, pero que se hundió en los penaltis. Aunque Inglaterra arrancó mejor, se adelantó España con un gran cabezazo de Mariona que nos hizo soñar. Todo parecía a favor, pero la entrada de Kelly en el campo le dio más dinamismo a Inglaterra, que empató con otro cabezazo de Russo poco después del descanso. Montse Tomé tardó 70 minutos en mover el banquillo y fue para quitar a Alexia. Y después tampoco funcionó la entrada de Salma, perdida como delantero centro. En la prórroga España fue mejor, pero sin gol. Y en los penaltis la campeona del mundo dobló la rodilla. La seleccionadora contesta la pregunta de si cambiaría alguna de sus decisiones.
No pienso en, oye, pues justo tenía que haber hecho esto o lo otro. Incluso los penaltis que se eligen ese orden, pensando en que las jugadoras habían estado acertadas en lo que habíamos trabajado. Y yo creo que, bueno, no, seguramente se puede haber hecho algo mejor, seguro, y esto pues lo trataremos de analizar.
Así suenan los fallos de España en la tanda de penaltis.
Vamos, Mariona, el lanzamiento para Ohana Hampton. Oh. No está preparada Aitana, vamos a ver Balón de Oro. Vamos a ver Aitana, toda España está contigo, vamos por favor, tienes que meterlo, hay que empatar esto. Inglaterra 2, España 1, Baitana para Ohana Hampton.
Isaac Avilés, España condenada desde los 11 metros.
La selección española fue mejor en la final en los 120 minutos de partido, pero se estrelló en la tanda de penaltis, que ha sido su punto débil durante todo el torneo. De hecho, solo han marcado uno de los 6 que han lanzado. En la tanda de penaltis, Patrick Guijarro anotó el suyo, el primero, pero a partir de ahí llegaron los fallos de Mariona Caldentey, de Aitana Bonmatí y de Salma Parayuelo, que condenaron al equipo español. Las jugadoras no se podían creer lo que había ocurrido y esto decían después, referido a eso, a la tanda de penaltis tan desastrosa del equipo español.
Y al final es muy cruel, porque al final era nuestro objetivo y todos se decían penaltis también. Pedir perdón por mi fallo, al final es mi responsabilidad, pero no lo podía meter.
Y en los penaltis, pues bueno, creo que también hace falta esa pizca de suerte. Hoy encima, pues bueno, no hemos tenido nuestro día, creo que, pues bueno, lo podemos hacer mejor, pero hay que estar ahí, hay que tirarlos, darles la enhorabuena, pero bueno, orgullosa del equipo.
¿Y cómo se fue España? ¿Cómo salió el vestuario de Basilea, Andrea Peláez?
Muy, muy tocado. Las futbolistas que están a punto de aterrizar en Barajas aún no se explican cómo se nos pudo escapar una final en la que fuimos superiores, en la que dominamos y ante un rival que ayer no propuso gran cosa. La palabra shock fue la más repetida tras el partido porque las jugadoras tardaron horas en ser conscientes de que la final se les había escapado en los penaltis. Incluso Aitana Bonmatí, la hemos escuchado, llegó a pedir perdón en varias ocasiones aceptando su responsabilidad, decía, por fallar ese penalti en la tanda. Escuchamos a Aitana Bonmatí, Laia Alessandri y Patrick Guijarro tras el encuentro.
Sigo en shock, me lo han preguntado ya varias veces y es duro verte en este momento, pero eso te enseña cosas, ¿no? La vida no siempre se gana.
Estás un poco de piedra, un poco en shock, rabia, claro, este equipo tiene mucha hambre, la ilusión de llevarnos la Eurocopa a casa, pero se nos ha escapado el penalti.
Es duro porque al final han sido años duros, han sido momentos duros. Me hubiese encantado ganar algo con la selección. Aún espero que tenga días, espero que tenga más oportunidades. Hay que estar tranquilas porque lo hemos dado todo.
Y Andrea, ahora se está hablando y mucho del futuro de la seleccionadora.
Sí, de Montse Tomé. Es toda una incógnita. Le queda un mes de contrato a Montse Tomé. No hay sustento deportivo ahora mismo para no renovarla. Ha alcanzado la final en la Eurocopa. La ha perdido en los penaltis con el mejor equipo, con el que mejor fútbol ha planteado. Pero es verdad que dentro de la federación hay quien tiene dudas de su continuidad. Es verdad que ni ella ni el ente federativo han soltado prenda durante el campeonato. Querían que terminara la Eurocopa para ponerse manos a la obra y en las próximas semanas, tras las vacaciones, verán qué es lo que ocurre con Montse Tomé. Ayer le preguntaban tras el partido en rueda de prensa.
Bueno, ahora no es algo en lo que piensa ni quiero pensar. Siempre he comentado que es algo que lleva mi grupo de trabajo externo. por supuesto, pues ahora estamos en un momento donde pues en mi cabeza lo que está era lo que habíamos preparado, lo que ha pasado, lo que no ha pasado, y en eso es en lo que tengo en la cabeza, no quiero pensar más allá.
Hasta aquí la Eurocopa, ahora las cosas de casa. Y empezamos en Barcelona, José Luis Gil, porque el club optimista ante la inscripción de los nuevos fichajes.
El Barça ve luz al final del túnel, y es que en Can Barça contemplan dos direcciones. La primera, acuerdos comerciales de patrocinio que incrementen el flujo de ingresos. En los próximos días podría darse a conocer de manera oficial una operación con Turismo de la República Democrática del Congo, que reportaría una cantidad importante a cambio de incluir patrocinio del país africano en alguna prenda del equipo. La segunda, podría llegar si la baja de Ter Stegen tras pasar por el quirófano se va a los 4 meses o más. En ese caso se liberaría un 80% del salario del futbolista. Como te digo, hay luz al final del túnel, y el próximo jugador en ser inscrito por el Barça será el guardameta Joan García, con prioridad por delante de Chesney o Rashford.
Rafa Juste, sobre las inscripciones.
Bueno, puede ser con unas inversiones de fuera, un sponsor que en este caso está trabajando en el departamento comercial del club. Todo esto hace que seamos muy optimistas con poder inscribir a los jugadores.
Víctor Navarro, para lo que ya tenemos fechas para la operación de Ter Stegen,
que será mañana, este martes, en Burdeos, con la misma especialista con la que ya se operó hace 2 años. Le acompañarán los servicios médicos del club. Acabará, habrá ese comunicado que tiene tanta expectación por si su baja es de 3 meses, como dice el alemán, o demás, cosa que ayudaría al Barça. Mientras, él estará pasando en quirófano. En Japón le han dado su dorsal a Joan García y en el club hablan de quitarle el brazalete. La plantilla, con Eric García a la cabeza, dice que no saben nada de cómo harán esa votación, y Flick evita confrontación pública por el número 1.
El número uno es solo para la gira de verano. Los números son solo para esta gira, pero por supuesto que Pedri es el 8, Lamine creo que es el 10, Rafinha el 11. Se trata de esto, pero eso, solo es para la gira de verano.
Bueno, es un tema que esto lo lleva el míster. Supongo que cuando volvamos a Barcelona, pues el míster hablará de ello. Y el año pasado fue votación, este año no sé cómo será, así que esperaremos a volver y veremos a ver.
En el Atlético de Madrid, Gonzalo Carvajal, hoy ha sido presentado Álex Baena.
A las 12:30 en el Metropolitano, Dani, arrancaba la primera presentación de uno de los 8 fichajes de este verano en el Atlético de Madrid. Posaba por primera vez con la camiseta rojiblanca un Álex Baena que lucirá el dorsal 10 que llevaba Ángel Correa. Se ha visto un Baena contento de estar donde quería estar y ha querido dejar claro en varias ocasiones que ha llegado al Atleti para ganar títulos.
Y es verdad que siempre he querido venir al Atlético de Madrid y bueno, aguanté siempre al máximo para poder venir aquí y siempre ha sido mi ilusión venir aquí. He venido al Atlético de Madrid a ganar títulos y es una cosa que siempre hago y yo creo que nos vamos a tatuar más de uno.
Y en la última semana de sus vacaciones está el Real Madrid. ¿De qué está pendiente el conjunto blanco, Melchor Ruiz?
Bueno, lo primero que te digo es que si no hay salida, recordamos, no va a haber fichaje. Rodrigo es el que más pretendientes tiene, aunque no hay oferta oficial, ni él ha dicho que quiera marcharse. Ceballos está en la misma situación de los últimos años, con Endrick lesionado. Veremos qué pasa con Gonzalo, que tiene muchos pretendientes. Acordada la renovación de Courtois, falta por renovar a Carvajal, Rüdiger y Alaba, que terminan contrato. El que se espera también que amplíe su contrato es Vinicius, aunque termina en 2027, aunque existen bastantes diferencias económicas en estos momentos. Y también se esperan cambios en el Bernabéu, cambios en el césped, en los asientos, en solucionar el problema del sonido y más adelante ampliar vestuario.
Hay más noticias en el fútbol español.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Me tienes contento. ¿De qué me vale que me des un buen precio si luego no me ofreces un buen servicio? Pues yo me voy a la Mutua. Contento.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
En Alquiler Seguro llevamos 18 años revolucionando el mercado del alquiler. Solo nuestros propietarios disfrutan de pago puntual el día 5 de cada mes, gestión de incidencias, adelanto de hasta 5 años de renta, asesoramiento jurídico, acceso a promociones exclusivas y mucho más. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Un sonido más de Rafa Juste, el vicepresidente del Barça, en este caso sobre el pasado madridista de Chema Alonso, el nuevo ejecutivo del Comité Técnico de Árbitros.
Bueno, yo a esos aficionados les diría que una persona no hace un comité.
Entonces hay que respetar el comité y por supuesto que estaremos pendientes de cualquier tipo de anomalía, que en este caso ha sido el nombramiento más y ya está, ¿no? Confío en la profesionalidad de la gente que se incorpora al comité y, por tanto, esperar que el comité lo haga bien, este nuevo comité de árbitros.
Volvemos a Japón. Víctor Navarro, ¿cómo ha sido el día del Barça?
Pues el último entreno han hecho hoy aquí en Japón, en el propio estadio del Vissel Kobe, donde ayer ganaron 1-3. Sigue Bernal ejercitándose y buscando esa alta médica. Por la tarde, día libre ya, con Laporta en Kioto de viaje institucional y con la plantilla haciendo turismo en la ciudad y visitando el Templo Dorado. Hansi Flick aprovechaba para comer y tomar unas cervezas con su staff por Kobe y mañana a las 10 ya pondrán rumbo a Seúl para la segunda parte de la pretemporada en Corea del Sur.
En el Atlético de Madrid, Gonzalo Carvajal, el entrenamiento hoy sin Lino ni Lemar.
El Atlético de Madrid, que ha regresado a primera hora de la mañana a los entrenamientos en el Cerro del Espino, y lo ha hecho con algunas ausencias importantes, Dani. Ni Samu Nino ni Tomás Lemar han saltado al césped. Tenían permiso del club mientras ambos resuelven su futuro. Ambas partes esperan, eso sí, que se acabe lo antes posible. Y otras ausencias destacadas en el entreno, la de Jiménez, que sigue recuperándose de la lesión que sufrió en el Mundial, y otras como la de Julián y Pubil, estos por realizar pruebas complementarias.
Mercado de fichajes en el Betis. Isaac Escalera, hoy doble presentación.
Este mediodía han sido presentados en la Ciudad Deportiva del Betis Paul López y el argentino Valentín Gómez. El guardameta está muy contento de volver a la entidad verdiblanca, pero sabe que cada vez está más caro jugar en este equipo. Por su parte, el central argentino, que procede de Vélez Sarsfield, tiene como objetivo crecer y aprender de esta experiencia en Europa. Los escuchamos.
Cada vez está más caro jugar en este Betis, cada vez más caro estar en esa plantilla. Y estoy feliz de estar aquí, o sea, yo cada día voy a trabajar para dar lo mejor de mí y al final va a ser el entrenador quien va a decidir quién va a jugar, ¿no?
Tratar de aportar lo mío, pelear por un lugar y obviamente que competir por poder ganar algún título.
En el Celta, el próximo en llegar será Brian Zaragoza, Santipeón.
Está muy próxima la incorporación tan solicitada en estas últimas semanas por el entrenador Claudio Giral. Ahora mismo las posturas muy cercanas entre el Celta y el Bayern de Múnich para que recale en Vigo en calidad de cedido con opción de compra Brian Zaragoza, tras la pasada temporada en la que defendió la camiseta de Osasuna. El futbolista malagueño, si nada se tuerce, será futbolista del Celta a lo largo de los próximos días, con una opción de compra que, según distintas informaciones, oscilará en torno a los 13 millones de euros.
El que ya está en Valencia es Copete, Iván Herraiz.
José Manuel Arias Copete aterrizó anoche en Valencia y esta mañana ha pasado reconocimiento médico antes de firmar su contrato con el Valencia. Llega traspasado del Mallorca a cambio de cerca de 4 millones de euros y es el tercer fichaje de los de Mestalla, pero hemos contado en COPE que Corberán aprieta la dirección deportiva porque quiere 5 refuerzos más.
¿Y quién es el nuevo fichaje del Levante, Jaime Marc?
Gudín Kouyaloupou llegaba anoche desde París al aeropuerto de Valencia. Esta mañana ha estado en las oficinas del Levante para firmar su nuevo contrato. El delantero centro llega cedido con opción de compra desde el Lens de Francia. Es el octavo fichaje de los de Julián Calero, que siguen reforzando su plantilla de cara al regreso a Primera División.
Y en Primera Federación, esta noticia la cuenta Fer Justo, habrá VAR en la categoría de bronce.
Sí, noticia del partidazo de COPE, Dani. La Primera Federación ya tiene aprobado su VAR low cost. En este caso, y a diferencia del VAR habitual, el árbitro revisará las jugadas a petición de los entrenadores, como ocurre en el Challenge del baloncesto. Los equipos tendrán 2 revisiones por partido y en caso de acertar mantendrían esa revisión. Y ojo, Dani, porque en la Primera División femenina también podría probarse esta herramienta en la próxima semana.
Y atención, porque Guardiola ha dado pistas sobre su futuro, Bruno Casar.
Sí, aunque en varias ocasiones Guardiola ya ha dejado en el aire su futuro próximo, esta vez ha ido más allá en una entrevista con GQ, donde ha sido tajante y rotundo. Dice que toda vez ponga su fin al ciclo en el Manchester City va a parar, decisión más que tomada, y que argumenta en torno a que necesita centrarse en sí mismo y en su cuerpo. Un parón al que, por cierto, no le pone fecha. Va a parar 1, 3, 7 años o los que hagan falta.
Lo próximo es la victoria de Pogačar en el Tour de Francia.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes.
Tanto los del mundo real como los de Nevermore. Sí, sí, donde vive Miércoles Adams.
Claro, tipo directo. Por eso, si quieres asegurar tu monovolumen, tu dúplex, tu pastor alemán...
O tu coche gótico, tu casa encantada, tu licántropo...
Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tus seguros directamente.
Oye, después de las vacaciones dejo la casa de la playa vacía. ¿Cómo la protejo de ocupaciones?
Mira, tengo la solución. La alarma antiocupación de Securitas Direct, que refuerza la protección de la puerta con su cilindro de alta seguridad y alerta por manipulación, para evitar que entren.
¿Y si pasa algo en la casa cuando no estamos y tiene que ir alguien?
Ningún problema, porque podrás abrir desde el móvil la puerta a quien quieras.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Seminuevo.
Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo. Ocasión Plus.
Eri Frade, cuéntanos, ¿cómo acabó el Tour de Francia?
Pues acabó con victoria de etapa para un exultante Wout van Aert que soltó a un tal Tadej Pogačar en la última de las tres subidas a Montmartre, que han pasado a otro nivel la habitualmente tediosa etapa de París, aunque con la lluvia era muy peligroso por mucho que se tomaran los tiempos antes. Pogačar ya festeja su cuarto Tour, el más joven de la historia en sumarlos, el Tour más rápido de todos los tiempos, y contra todos los tiempos compite este chico que va a ver cómo remata el calendario, pero a la Vuelta a España no va a ir. Sí que va a estar Jonas Vingegaard, que ojalá no destroce muy pronto la general, viendo lo lejos que ha quedado también el tercero, el alemán Florian Lipovic.
Donde ya tenemos una alegría y grande es en el Tour de Francia femenino, Alberto Arauz.
Victoria histórica de Mavi García en la segunda etapa del Tour de Francia, atacando a 10 kilómetros de meta y aguantando el envite de las grandes favoritas para triunfar en el muro de Quimper. Es una victoria histórica porque no ganábamos en el Tour de Francia desde 1993, cuando lo hizo Joanes Somarriba, y además la mallorquina se convierte en la ciclista más veterana con 41 años en ganar una etapa en el Tour de Francia.
Fórmula 1, Gran Premio de Bélgica. Ganó Piastri en otro mal domingo de los españoles, Carlos Miguel.
Lección magistral de Oscar Piastri a su compañero Lando Norris. Le adelantó en la vuelta 2 del Gran Premio de Bélgica. Una carrera retrasada por la lluvia en exceso. Al final, victoria del australiano. Se afianza en el Mundial con 16 puntos de ventaja. Tercero en meta Leclerc. Mal día para los españoles. Y además hicieron una parada de más. 17º Fernando Alonso. 18º Carlos Sainz. Le pregunto a madrileño sobre si no hay manera este año de tener un fin de semana redondo.
Asumo parte de la culpa por haberme equivocado también en la dirección en la que ir con el setup. Asumo parte de culpa en el ala de trasera. Pero como siempre digo, es un equipo. Pues estamos haciendo errores que no nos permiten poner los fines de semana juntos. Me quedo con el buen sabor de boca de la sprint, no inventaré con el setup, seguiré con lo de la sprint y calificaré adelante y puntuaré.
El que vuelve a estar muy cerca del título, Carlos, es Alex Palou en la IndyCar.
Impresionante Alex Palou, que fue la gran alegría del día para el automovilismo español. Octava victoria de la temporada en el mítico circuito de Laguna Seca y deja el campeonato visto para sentencia. Puede lograr su cuarto título el 10 de agosto en el circuito de Portland, bastante antes de que acabe la temporada, y es que Pato Ward, su rival por el título, solo pudo terminar en la cuarta posición. Está todo en su mano, Rey Palou.
Baloncesto, Pilar Casado. España arranca la concentración para el Eurobásquet.
Hoy es el primer día de concentración de la selección, 15 convocados a las órdenes de un Sergio Scariolo que dirigirá su último campeonato al frente de un equipo en el que por primera vez no estarán jugadores como Rudy Fernández y Ulloa Brines, y en el que el primer contratiempo fue la ausencia de Lorenzo Brown, anunciado inicialmente y sustituido por Mario Sansuperi. Mañana presentación oficial.
En tenis, Pablo Autón, Davidovich se vuelve a quedar a las puertas de su primer título como profesional.
Sigue con el maleficio. El malagueño lleva 4 finales y 4 derrotas, esta vez en Washington contra el australiano Alex de Miniaur. El español no aprovechó 3 bolas de partido y terminó perdiendo 7-6 en el tercer set. Por otro lado, hoy arranca el ATP de Toronto en Canadá con varios españoles en el cuadro. Jaume Munar y Pedro Martínez debutarán a eso de las 6:30 de la tarde, hora española, mientras Roberto Carballés lo hará sobre las 9:30 de la noche.
En los mundiales de natación contamos una nueva e histórica medalla para España, Juan Torrejón.
Carlos Jimeno se ha convertido en el primer español en subir al podio en el Mundial de Salto en Gran Altura tras colgarse la medalla de plata en la plataforma final situada a 27 metros de altura. Con esta ya son 12 medallas las que suma España en la semana que se cierra el Mundial con las pruebas de natación y salto, con China y Estados Unidos como máximos favoritos a repartirse los metales.
Y en golf, Óscar Martínez, ¿cómo acabó el torneo LIV en Reino Unido?
Los españoles han dejado buenas sensaciones, pero no han conseguido pelear por el título. John Rahm ha acabado con menos 10, José Le Ballesteros con menos 9, David Puig con menos 6, Sergio García con menos 5, y el que ha ganado ha sido el chileno Joaquín Niemann, con un total de menos 17. Es el quinto LIV Gold de Niemann esta temporada y el premio por el torneo han sido 4 millones de dólares.
Y pues hasta aquí, Irra. Toda la actualidad en el deporte nacional e internacional.
Gracias. Sigues en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
She considers the wrong thing.
Camino de las 3 y 26, esto es Deportes Cope y ahora lo que toca, como cada día, es saludar a Pedrita, escuchar de lo que se hablaba ayer en el tertulión del tramo final de tiempo de juego y la encuesta de arroba Deportes Cope, hoy con Bruno Casar. Pero lo primero es lo primero y lo importante es saludar a Pedrita. Pedrita, ¿cómo estás? ¿Qué tal el fin de semana?
Hola Daniel, qué alegría volver a escucharte. Sigo un poco hundida con lo de la selección española, pero bueno, creo que ha quedado demostrado que estas chicas, sin duda, son las mejores del mundo. El reto de esta semana, sin embargo, gira en torno al tenis. Vamos a buscar un tenista que ha jugado alguna vez la final del Masters 1000 de Canadá.
Derrota dura, Pedrita, la de las chicas ayer, una pena, que se escapara en esa tanda de penaltis tan fatídica. En fin, vamos con el reto, como dices, un tenista, Bueno, dame un poquito más de luz sobre el reto.
Vamos con la primera pista a ver si os aclara un poco la vida. El jugador que estamos buscando tiene el enfrentamiento empatado con Roger Federer.
Roger Federer, O sea, tiene el enfrentamiento, el cara a cara empatado con Roger Federer. O sea, que es un tenista que lleva ya años en el circuito, Porque Federer está ya retirado. Bueno, Pedrita, pues nada, vamos a seguir pensando con las pistas que nos des. Mañana hablamos. Que pases una buena tarde.
Os dejo ahí pensando y mañana me vuelvo a pasar por aquí con otra pista. Esta tarde estoy huérfana de tour. No sé qué hacer. Creo que me voy a dar una vuelta por la City, aprovechando que no hay mucha gente. Besos a todos y enhorabuena por el programa.
Bueno, arriba se animó, Pedrita, que entre la derrota de España y que no tienes tour hoy, te veo un poquito de bajón, un poquito hundida, Así que anímate, que todavía hay muchas cosas que contar aquí en Deportes Cope. Bueno, ahora, de lo que hablaban, y era mucho sobre la selección española, esa final de la Eurocopa, en el tertulión del tramo final de tiempo de juego.
Cuando entra el gol, tiene España ahí 20 o 25 minutos de superioridad aplastante, que era el momento del 2-0.
Sí, y luego con el gol de ella se ha pegado un bajón. Sí,
el gol de ella nos mata y luego me imagino que seguiremos con esta cosa de que si el cambio, de que si la tomé, que demás, nos ha faltado, yo creo, siendo como hemos sido mejores, que eso está claro y no creo que haya discusión ninguna, la mejor Mariona, la mejor Alexia y algo también más de Aitana, ¿no? Con estas tres a un poquito más de nivel, la cosa ha ido para adelante.
Hay que reconocer, creo que lo ha dicho uno de los oyentes, que los penaltis de España los han tirado muy mal.
Muy mal, sí, ha sido sin duda alguna el debe de la selección española en esta Eurocopa, de los pocos debes.
En toda la Eurocopa.
Por eso digo, el partido contra Suiza también, que se ganó 2-0, pero se fallaron dos penaltis. Está Santi Cañizares, hola Cañete, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches. Aquí uno presente que ha perdido finales por penaltis importantes y el paso de los años hace que te sientas orgulloso de por lo menos haber estado allí.
Claro.
Porque otros años las ves por televisión. Así es que, ¿qué le vamos a hacer? Cabeza arriba y punto.
Bueno, no ha sido el mejor domingo, ¿no?
No,
acostumbrados a ganar, a que sean felices los domingos entre el fútbol, lo mal que nos ha ido el Tour, la Fórmula 1, pues no estamos acostumbrados a estos domingos donde no ganamos, aunque es verdad que hay que llegar a las finales y perderlas. Yo soy un poco más crítico con la selección, Yo creo que siendo superiores, como los que más saben de la selección dicen que era España, me ha faltado que fuera de verdad por el partido. Estoy de acuerdo con Tomás que a las mejores jugadoras les ha faltado un poquito, pero la segunda parte y la prórroga es que no hemos inquietado prácticamente nada a Inglaterra. No recuerdo una parada buena de la portería inglesa y claro, llegando a los penaltis, pues puede pasar cualquier cosa, como que tiremos muy mal, como ha pasado.
Bueno, yo siempre digo en estas cosas, siempre digo lo que una reflexión que ya te la he hecho alguna vez a ti.
Y por la selección española y esa final de la Eurocopa, preguntamos en arroba Deportescope, Bruno.
Sobre esa derrota, ¿quién tiene la culpa de la derrota de España en la final de la Eurocopa femenina? Tres opciones: Montse Tomé, las jugadoras, la mala suerte. Estamos camino de 1000 votos y está la cosa repartida. El 40% cree que son las jugadoras, 36% Montse Tomé.
Que no se mueva nadie, que ahora mismo le pregunto a Andrea Peláez a ver hacia dónde apunta ella de esa derrota en la final de la Eurocopa. Sigue Deportescope.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Hola otra vez, ¿qué le vamos a hacer? Si es que siempre que te veo solo pienso joder, que te diría de todo y no digo nada, que se ha quedado un buen día, ya ves tú qué chorrada, si no tengo el valor para soltarlo a la cara, como te explico yo a ti? Que solo intento decir que por ti de repente la cabeza me va a más de 220 y solo hablo de ti, me lo dice la gente y no lo puedo evitar. Que solo intento explicar si no lo has entendido, que me muero por ti. Desde
En las buenas y en las malas. Esta canción la cantaban a voz en grito las chicas después de ganar la semifinal a Alemania de esa Eurocopa. Y hoy, aunque hayamos perdido, pues tenemos que homenajear a las chicas igualmente. Y muy pendiente de las chicas, antes de ir con Andrea Peláez y que me cuente cómo vivió esa final en Basilea, voy a pasarme por el aeropuerto de Madrid-Barajas, porque ahí está nuestra compañera Silvia Ramos. Hola Silvia, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Dani, ¿qué tal? Pues sí, aquí estamos en el aeropuerto de Barajas. En un primer momento estamos en la zona privada de AENA, que es donde van a salir las chicas en la Terminal 4, pero no nos han permitido grabar en ese recinto y nos hemos tenido que trasladar a la primera planta y estamos en unas cristaleras esperando a que salgan las chicas. Ya sabemos que el avión ha aterrizado y nada, esperando a que salgan y cojan sus respectivos coches que las van a llevar a sus casas ahora que toca descansar.
Vale, estaba previsto que aterrizaran 3:15, en teoría ha llegado en hora, ¿no? Y tú tienes contacto directo, ¿no? Entonces, cuando las veas aparecer por esa cristalera, levantas la mano y dices, que están por aquí las chicas, ¿vale? Y nos lo cuentas.
Fenomenal.
Gracias, Silvia.
A ti, Dani.
Andrea Peláez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Dani? Muy buenas tardes.
Bueno, lo primero, gracias, ¿eh? Darte la enhorabuena primero por todo el curro, el trabajo que has hecho desde Suiza y gracias, por estar hoy. Y, Andrea, bueno, te quería preguntar un poco, sobre todo, ¿cómo lo viviste tú? In situ, ahí, desde el césped de Basilea.
Perdóname, Dani, que te he dejado de escuchar, cuéntame.
No, te preguntaba, Andrea, que cómo habías vivido tú esa derrota desde el césped de Basilea, ¿no? Que al final por la tele se ve de una manera, pero bueno, in situ allí, en Suiza, se sentiría diferente.
Pues sí, evidentemente se sintió diferente, pero igual de duro. Imagino que aquí la gente que lo estuvo viendo, que ha estado viviendo la Eurocopa que ha hecho España, la verdad es que fue bastante doloroso, sí, porque creo que fue injusto. Decimos muchas veces que el fútbol es injusto. Bueno, no, yo considero que ayer lo fue. Las jugadoras, muchas de ellas decían que no, que al final ganó quien lo mereció, aunque fuera en la tanda de penaltis. Pero yo pienso que España fue bastante superior a Inglaterra, que fue mejor, que hizo mejor fútbol, que hemos sido la selección que mejor ha jugado al fútbol durante toda la Eurocopa y que ayer el partido España lo tuvo que matar antes. España ayer debió marcar el segundo antes de llegar a esa tanda de penaltis porque tuvimos ocasiones, porque después del gol de Mariona, Inglaterra se pasó 15 minutos sin cruzar la línea divisoria y creo que ahí España tuvo que matar el partido. En cuanto a los cambios, creo que Montse Tomé acierta quitando a Alexia, por mucha Alexia que sea, considero que no estaba en la final, pero creo que se equivoca insistiendo en poner a Salma Parayuelo de 9. Yo habría puesto a Salma Parayuelo en el costado izquierdo por Mariona y habría sacado a Cristina Martín Prieto y quién sabe si una delantera, una 9 pura como Cristina Martín Prieto habría metido alguna de las ocasiones que tuvo Salma en los minutos finales.
Andrea, estamos preguntando en arroba deportes cope, ¿quién tiene la culpa de la derrota de España? Evidentemente tampoco sin querer buscar o señalar a nadie, pero hemos dado tres opciones, la seleccionadora Montse Tomé, las propias jugadoras o simplemente la mala suerte de los penaltis. No sé tú hacia dónde tiras más.
Yo hacia la mala suerte de los penaltis. Yo en esta Eurocopa soy incapaz de señalar ni a Montse ni a las jugadoras como culpables. Creo que Montse se ha equivocado en algunos cambios, a mi modo de ver, en algunos partidos, pero qué entrenador no se equivoca. Creo que las jugadoras han estado a la altura. Es verdad que en algún partido pues un poco más desaparecida Alexia, en otro Aitana. Para mí la MVP es Patri Guijarro, que me perdone Aitana Bonmatí, que nos metió en la final con ese golazo ante Alemania, pero para mí la MVP es Patri, es la que ha mantenido el nivel durante toda la Eurocopa. Y es que soy incapaz de reprocharles nada a ellas porque donde nos han llevado es más de lo que jamás habríamos imaginado hace 3 años. Y a Montse, de verdad, considero que ha hecho una buena Eurocopa, una buena gestión. En este último partido, en la final, le dio la titularidad a Atenea, que yo también la venía pidiendo. Así que yo, en esas tres opciones que estamos dando, yo hablaría de la mala suerte o de no saber tirar penaltis. No sé si es mala
suerte. Eso te iba a decir, sé hasta qué punto es mala suerte o si es algo que se debe entrenar. No sé si se practicó poco o no, pero claro.
No,
Es decir, no, fallar tres penaltis en una tanda de penaltis y sobre todo la forma en la que se tiraron, porque se echan falta, ¿no? A lo mejor, sobre todo los penaltis de Mariona y de Aitana. No sé hasta qué punto la balanza va hacia la mala suerte o hacia algo que se puede entrenar más.
Se ha entrenado, es que parece mentira, pero los penaltis se entrenaron. Mons incluso habló de forma individual con las jugadoras para ver si estaban preparadas, si querían tirarlos, si no...
Te iba a preguntar, bueno, Andrea, ¿sabes si fueron las jugadoras las que levantaron la mano o Monse tenía una lista y fue eligiendo ella las lanzadoras? Porque, por ejemplo, ayer hablabais en el tertulión, Claudia Pina.
Sí, durante la semana yo sé que Monse Tomé fue hablando con las jugadoras y sé que las lanzadoras habían dicho que ellas querían lanzar. Es decir, no en ningún momento Monse Tomé le dijo a Salma Parayuelo, tira, y Salma no quería. En ese sentido, las jugadoras levantaron la mano y las lanzadoras eran las que querían ser ellas mismas. Pero entiendo que en ese momento, pues las circunstancias, la presión, etcétera, hace que tire Aitana un mal penalti. E incluso, si me apuras, lo tira mal también Patri Guijarro. Lo que pasa es que engaña a Hannah Hampton y ese entra. Pero, por ejemplo, para mí, por mucho que levante la mano y demás, yo no le daría en el momento en el que se encuentra un penalti a Salma Parayuelo, que luego te lo han fallado Mariona y Aitana también, que son jugadoras a las que siempre les daría el balón para que lanzasen, porque son jugadoras de talla mundial. Es que Aitana Bonmatí, doble balón de oro, probablemente el tercero le caiga este año. Pero yo a Salma, en el momento de confianza en el que se encuentra, yo nunca le habría dado la responsabilidad. Yo no la habría expuesto a Salma para yo lanzar ese penalti, ¿no? Pero sí, estaba consensuado, ¿eh? O sea, no había ninguna jugadora de las que lanzó que no quisiera lanzar.
Eso te iba a decir, que al final, dices tú, tiradoras de penaltis que deberían ser fiables, como Mariona, como Aitana. Yo recuerdo una tanda de penaltis del Real Madrid hace, no sé, 12 o 13 años, unas semifinales de Champions, que fallaron, bueno, el día que falla Sergio Ramos, creo que recuerdo que fallaron Kaká y Xabi Alonso también. Es decir, claro, que al final, evidentemente, solo falla el que se atreve a tirarlo. Y por muy bueno que seas o muy buena que seas, el penalti se puede fallar. Y Andrea, una más, ahora al futuro. Estamos dando por hecho, o está siendo evidente, los éxitos que están consiguiendo, es decir, campeonas del mundo, campeona de la Liga de Naciones, subcampeonas de Europa. Es decir, parece evidente que tienen que llegar tan lejos en todos los torneos, pero la verdad que hay que quitarse el sombrero. Entonces, ¿ahora qué? Sobre todo mirando al banquillo.
Sí, bueno, le queda un mes de contrato a Monse Tomé, si hablamos del futuro de la seleccionadora. Vamos a ver qué deciden las partes, porque no han soltado prenda durante toda la Eurocopa, ni ella ni la federación. A ver, por motivos deportivos parece que ahora mismo no pueden no renovar a Monse Tomé, ¿no? Ha llegado a la final de la Eurocopa haciendo un fútbol maravilloso, ha caído en los penaltis, pues ya está, se ha cumplido el objetivo, que era jugar 6 partidos, que lo han dicho las jugadoras en muchas ocasiones. Pero vamos a ver, porque a mí me consta que la llegada de Monse Tomé en la federación no gustó a todo el mundo, entonces quizá esta derrota se pueda tomar, añadiéndolo a que su contrato finaliza, se pudiera sumar a una no renovación, ¿no? Pero la verdad es que ahora mismo se sabe bien poco, porque con el pase a cuartos la intención era renovarla. Pero vamos a ver qué es lo que ocurre. También Monse Tomé, evidentemente, tiene voz en todo esto y puede decidir ella misma no querer continuar al frente de la selección española. Y en cuanto a las jugadoras, yo creo, Dani, que ayer hay más cosas, aunque cueste mucho, y ya sabes que a mí me cuesta, muchas más cosas positivas que destacar que negativas. España ha vuelto a jugar como Los Ángeles, España tiene talento, hemos visto a Vicky, hemos visto a María Méndez. Yo creo que hay cosas muy positivas para rescatar. Y que hay que seguir mirando al frente. Se ha llegado a 3 finales, se ha perdido una. Es que no siempre se puede ganar, el deporte de élite es así.
Totalmente, y seguramente lo que dices, lo más positivo desde hace un año en esos Juegos Olímpicos, yo creo que es el cambio en el juego, o la alegría, ¿no?, que ha recuperado otra vez la selección. Por cierto, antes de despedirte, mención aparte para la seleccionadora de Inglaterra, porque eso sí que es cosechar éxitos, te pongan donde te pongan.
Sí, Sarina Wiegman, 5 finales, 2 de Mundial, 3 de Eurocopa, las 2 de Mundial las palmó, una contra España, pero las 3 de Eurocopa las ha ganado consecutivas, ¿eh?
Sí, sí, desde luego que quitarse el sombrero también con la seleccionadora de Inglaterra. Andrea, lo dicho, enhorabuena y muchas gracias, por gracias, todo el trabajo.
Dani. Gracias.
Un beso fuerte.
Gracias.
mucho, chao.
Silvia, sigues esperando, ¿no? No, de momento no vemos a ninguna de las subcampeonas de Europa.
Sí, una actualización. Ya ha llegado el avión a pista y están bajando las jugadoras. Hay dos especies de túneles, uno que les lleva directamente a las jugadoras que vayan a coger un vuelo y el otro a un autobús, que es donde van a dejarlas en la zona de los coches, que es donde nosotros estamos esperando para poder verlas, pero están bastante lejos, no se les aprecia bien, pero vamos, que ya están en el aeropuerto y ya están llegando a sus respectivas zonas.
Estupendo, pues cuando las veas por ahí aparecer, nos pegas una voz y te volvemos a dar paso. Gracias, Silvia.
Fenomenal. A ti, Dani.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la ventisfacción. Sensación de satisfacción al vender tu casa en las mejores condiciones. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar. De toda la vida, un lujo.
El cepillo de dientes, que luego se te olvida.
¡Sí, sí, mamá!
En verano nos relajamos, cambiamos horarios, comemos fuera, dormimos menos, improvisamos más. Pero tu boca no entiende de vacaciones. Cepíllate los dientes estés donde estés, sin excusas. Esto es un mensaje del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
Cuando quieres alquilar tu casa, te asaltan, y nunca mejor dicho, dos dudas. ¿Y si me entran ocupas? ¿Y si no me pagan? Con el Tranquiler... Problemas resueltos. 1. Te instalan una alarma. 2. Te pagan aunque no pague el inquilino. Agencia Negociadora del Alquiler. 920-2011. Y a dormir tranquilo.
Plus Ultra Líneas Aéreas. Vuela a Latinoamérica al mejor precio y con más maletas. Porque nosotros sí incluimos maletas facturadas en todas nuestras tarifas. Colombia, Perú y Venezuela más cerca que nunca. Plus Ultra Líneas Aéreas. Compra ya en plusultra.com, en el call center y agencias de viajes.
Ya no tienes que ir a Asturias para degustar la cocina asturiana tradicional actualizada. Ven al restaurante La Guisandera de Piñera. Una auténtica experiencia gastronómica y el mejor producto de temporada, fresco, ligero y con mucho sabor. Arroces, pescados y carnes para disfrutar.
¿Dónde?
En La Guisandera de Piñera, en la calle Rosario Pino 12.
Ya que quieres cambiar tu bañera a ducha antideslizante, aprovecha para reformar tu baño completo con duchamanía.es. Llama ahora 91-468-4907.
Enseguida vamos con la presentación de Álex Baena en el Atlético de Madrid, pero antes viene Melchor Ruiz por aquí porque noticia de última hora con Asencio. Melchor.
Sí, acabamos de contar que Raúl Asencio, el canario, ha sido inscrito hoy mismo como jugador del primer equipo del Real Madrid en la Liga. Recordemos que el canario de momento está sin número en el conjunto del primer equipo del Real Madrid, pero esa es la noticia, ya está inscrito como jugador de la primera plantilla.
Y ya aparece en la web de la Liga. Melchor, no te muevas, que ahora seguimos hablando del Madrid. Gonzalo Carbajo, buenas tardes.
¿Qué tal, Dani? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Bien, Gonzalo, que vienes de la presentación de Álex Baena en una semana que va a ser movida en el Metropolitano.
Eso es, va a ser movida porque Cerezo ya ha anunciado que es la primera de las 8 incorporaciones que ha hecho del Atleti, es la primera presentación de toda la semana, así que vamos a tener semana de presentaciones, sí.
¿Qué ha dicho Baena en esa presentación? Le he visto serio, pero bueno, convencido, ¿no? No se ha alargado mucho en las respuestas, pero muy contento, sobre todo, de estar en el Atlético de Madrid.
Sí, yo también lo he visto bastante serio, yo creo que tampoco es una persona que demuestre demasiado. Pero bueno, yo le he visto feliz sobre todo de estar en el Atlético de Madrid. Él ha dejado claro que en todo momento que él no se quería ir de España y que estaba esperando al Atleti pese a tener ofertas de otros clubes. Y nada, a mí lo que más me ha destaco un poco de la rueda de prensa que nos ha dado es que ha dejado claro que viene a ganar títulos. O sea, él lo ha repetido en varias ocasiones, que él viene a ganar títulos y que eso, que ha esperado al Atlético de Madrid y tiene claro lo que viene.
Y, sobre todo, la otra noticia en la presentación es el dorsal, que ya conocemos el dorsal que va a llevar Baena.
Eso es, va a llevar el 10 que lleva Ángel Correa, un jugador muy querido por los atléticos, ya lo sabes. Y va a llevar ese mítico 10 que a ver si lo hereda. Bueno, la gente está muy ilusionada. Por redes sociales he visto que la gente ya va a comprar la camiseta como locos. Así que veo que hay mucha ilusión con este fichaje y que a ver si da el rendimiento que merece ese dorsal.
Bueno, dorsal de peso, sí, para Baena en el Atlético de Madrid. Gonzalo, y antes de la presentación, se ha entrenado el Atleti bajo las órdenes de Simeone con dos ausencias.
Eso es, lo ha hecho por primera vez ya en el Cerro del Espino, en Majadahonda. Lo estaba haciendo en Los Ángeles de San Rafael hasta ahora, Y las ausencias, o sea, ha habido varias ausencias por motivos, pues eso, pruebas complementarias, también por lesión Jiménez, pero las dos ausencias destacadas son la de Lino y la de Lemar, porque ambos, sabes que están en la puerta de salida y se les está buscando salida por el tema de los tres extracomunitarios, se tiene que escribir a Almada, se les está buscando salida y lo que sí que sabemos es que el Atleti les ha dejado no entrenar, o sea, es permiso del Atleti para que resuelva su futuro porque están pendientes de ello.
O sea, que deberían ser, si todo va en orden en el club rojiblanco, los próximos en salir, en teoría.
Deberían ser los próximos en salir después de Depol, deberían ser los próximos dos, a ver si se resuelve esta semana, en esta semana de presentaciones, a ver si lo consigue resolver el Atlético de Madrid.
Muy bien. Gonzalo, mañana turno de Almada, ¿puede ser?
Eso es.
Pues nada, mañana contaremos la presentación de Almada, después de la de Alex Baena, como decimos, ronda de presentaciones esta semana en el Atlético de Madrid, en el Metropolitano. Así que, Gonzalo, mañana contamos más del conjunto rojiblanco. Un abrazo.
Un abrazo, Dani, gracias.
Bueno, estábamos hablando del Madrid, esta noticia de Asensio, que ya aparece inscrito como miembro de con pleno derecho, ¿no?, del primer equipo del Real Madrid, Raúl Asensio. Y, Melchor, última semanita de vacaciones del Real Madrid, que ya hay que volver al trabajo.
Sí, ya han disfrutado de dos semanas, le queda la última, y luego ya empezar la pretemporada el día 4 de agosto. Asensio, que me consta que ha estado trabajando duro durante sus vacaciones, después de que el Mundial de Clubs no le haya ido demasiado bien, bueno, hoy ha tenido esa grata noticia, como contamos aquí en COPE, que ha sido inscrito como jugador del primer equipo, de momento sin número, porque ya sabes que el tema de los números está pendiente de quién va a elegir el 10, eso va a suponer que podría haber un cambio con el 9, que quedan tres dorsales libres y que de momento pues ni el 10, ni el 17 de Lucas, ni el 25 están ocupados y que quedan tres jugadores, Mastantuono, Asensio y Gonzalo. Así que veremos por dónde van las cosas. En cuanto a cosas pendientes, pues a una semana vista el Real Madrid, que ya hemos contado que ha hecho su trabajo con bastante tiempo de antelación, está pendiente de varios asuntos. Lo primero que hay que dejar bien claro, como venimos haciéndolo desde hace bastante tiempo aquí en COPE, es que si no hay ninguna salida, ya sea en cuanto venta o cuanto baja, es imposible que haya fichajes. De los posibles salidas, Rodrigo evidentemente es el que más cartel tiene, el que más pretendientes tiene, aunque también hay que decir que ni el jugador ha dicho nada al Real Madrid que quiera irse, ni tampoco ha llegado ninguna oferta en firme por el futbolista brasileño. En el Real Madrid, la información que me llega es que tanto Álava como Ferland Mendy no se vería mal si finalmente saliesen del conjunto blanco. Recordemos, Álava termina contrato el próximo año, le gustaría jugar el Mundial, pero de momento tampoco hay ninguna oferta. Ferland Mendy está lesionado, lo tiene más complicado para salir, pero no es algo que le preocuparía al Real Madrid. Ceballos es la historia de los últimos años, ni contigo ni sin ti, tampoco hay ninguna oferta, ni él ha comunicado de momento que quiera salir. Lesionado Endrick, que no quiere salir del Real Madrid, veremos qué es lo que pasa con Gonzalo, que tiene muchos pretendientes y que algunos en su entorno piensan que a lo mejor sería mejor para él salir a un equipo, foguearse y tener muchos minutos, que quedarse en la primera plantilla y tener muy poquitos minutos.
Hablando de pretendientes, me decías antes que a Rodrigo se le acaban un poco las opciones.
Sí, bueno, el Bayern se interesó por él, el Chelsea, el Arsenal, están el Liverpool y el Tottenham, que es el último que se ha interesado por él. Yo creo que de estos dos últimos son los que pueden tener alguna opción de acercarse. Eso sí, si cumplen con la premisa fundamental que venimos contando en COPE, que es que el Real Madrid escucharía ofertas a partir de 100 millones. Por lo tanto, ¿eso quiere decir que le van a fichar por 100? No, ese es el precio que en principio el Real Madrid podría sentarse a escuchar ofertas. No para decir que sí o para que no, pero sería una cifra a partir de la cual se podría hablar. Y luego, acordada la ampliación de contrato un año más de Thibaut Courtois, terminan contrato esta misma temporada también otros jugadores, como son Álava, al que no se le va a renovar, evidentemente, Rüdiger y Carvajal. Veremos cómo están esas renovaciones y veremos al regreso de Vinicius, como también hemos contado en Deportes COPE y en el partidazo, cómo están esas conversaciones entre Vini y el Real Madrid.
Te iba a preguntar, mucho ruido, pero de momento todo parado, ¿no?
Sí, bueno, es que se está especulando y hablando mucho. Lo cierto es que no hubo acuerdo, a pesar de que febrero o marzo del año pasado Vinicius lo daba prácticamente por cerrada esa operación. Vengo contando en el partidazo que hay diferencias económicas importantes y que ahora mismo no hay punto de encuentro, pero yo creo que con buena voluntad Veremos cómo se resuelve, pero lógicamente Vinicius no va a cobrar en ningún momento lo que está cobrando Kylian Mbappé, que es el que más cobra. Luego estaría él junto con Jude Bellingham y posteriormente David Alaba. Pero ya sabes que hay muchas fórmulas para recibir ingresos y superar lo que es, digamos, simplemente lo de la ficha.
Melchor, este fin de semana se ha hecho oficial la salida de un canterano, ¿no? De Chema Andrés.
Uno más. De Chema, que se va al Stuttgart, firma hasta el 2030. La operación sale en torno a 6 millones. El Real Madrid con la misma la fórmula de siempre. Se guarda el 50% de los derechos del jugador y una recompra en los próximos años. Algo que le está dando bastante fruto y que tiene a muchos jugadores en el mercado europeo. Ahora mismo está cerca ya de los 24 millones de ingreso solo por jugadores de estos 6-7 jugadores que han salido del Real Madrid-Castilla.
Y luego, tema Bernabéu, que me has estado contando antes que la llegada de la NFL, de los Miami Dolphins contra los Washington Commanders, le obliga un poco al Madrid a reestructurar el Bernabéu.
Un partido en el que para ya no quedan entradas para eso, ¿no?
No quedan entradas.
Está todo vendido absolutamente. Ahí va a tener que hacer alguna modificación el Real Madrid en el Estadio Santiago Bernabéu, sobre todo a lo largo, porque recordemos que el partido de los americanos tiene más metros de largo que el fútbol europeo, por lo tanto se tendrá que alargar un poquito ese escenario. Se van a tener que llegar, como consecuencia de ese partido de la NFL, a ampliar los vestuarios, porque no es lo mismo el equipo técnico que tienen en el fútbol europeo con los que tienen la NFL. Que
no te haces una idea, que son prácticamente tres equipos en uno.
Me hago una idea porque en mis viajes a Estados Unidos he visto bastantes partidos de fútbol americano, he visto todos los componentes de los defensas, de los atacantes y el cuerpo técnico de defensas y el cuerpo técnico de atacantes, de jugadas ensayadas en defensa y en ataque. Por lo tanto, habría que modificarlo, pero eso ya será un poquito más adelante. Las mejoras que está haciendo el Real Madrid, venimos contándolas puntualmente, se está cambiando el césped para lucir más espectacular que nunca. Se va a ampliar a 2.500 asientos más en el primer anfiteatro. Se están haciendo modificaciones también pensando en eso de ampliar los vestuarios, pero será bastante más avanzado. Y luego se está trabajando y mucho en el tema del sonido, que ha impedido que se puedan celebrar conciertos ahí. Así que tiene trabajo el Real Madrid también en el aspecto del Estadio Santiago Bernabéu y alrededores. Que con la aprobación la semana pasada del Ayuntamiento de lo que es todo el exterior, los que van a ganar sin duda son los vecinos de alrededor del Estadio Santiago Bernabéu, porque van a tener zonas peatonales mucho más amplias, zonas más ajardinadas, más iluminación, más mobiliario urbano. En definitiva, va a ser un lujo. Ya se está notando el cambio de un año para otro de esa mejoría que va a tener todo el entorno del Estadio Santiago Bernabéu.
Muy bien, pues este es el repaso al Real Madrid. ¿Se te queda algo más en el tintero?
Bueno, a ver, finalmente todavía no es oficial quién va a coger el dorsal número 10, que ya sabes que ayer, la semana pasada, rápidamente la gente en redes sociales, cuando
sí, con el mensaje de Mbappé,
ese número 10 se volvió un poquito loco. Y bueno, poquita cosa más.
Pues mañana seguimos contando.
Seguimos desglosando poco a poco, ¿no?
Gracias, Melchor.
Hasta luego.
Hablamos del Rayo Vallecano. Óscar Martínez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Dani, ¿qué tal?
Goleada, ¿eh?, del Eurorayo este fin de semana.
Sí, sí, está ya preparándose para la Conference. Ganó 5-0 o 0-5, mejor dicho, al Zwolle de la Eredivisie, que es un equipo holandés. Y bueno, destacarte, Dani, que hay un canterano que se llama Samuel Becerra, que se lo apunten todos aquellos que le guste el Rayo, porque este chico ha subido del B y dio dos asistencias. Además, sus compañeros le raparon el pelo al cero y tal, y está siendo la sensación de la pretemporada. Así que Samuel Becerra, que se lo apunten todos los que le guste el Rayo.
Nos lo apuntamos, Óscar. Gracias.
Gracias a ti, Daniel.
Y el Getafe, Bruno Casar, buenas tardes.
Buenas tardes, Daniel.
Empate contra el Oviedo este fin de semana con una cosa curiosa, que es Mario Martín.
Sí, no deja de sorprender el Getafe en esta. Segundo empate en esta pretemporada. Getafe 1, Oviedo 1, gol de Mayoral a pase de Luis Milla. Mayoral ya parece que carbura, pero la noticia estuvo en el banquillo, porque apareció Mario Martín, de la nada.
Sin ser oficial ni
sin
nada.
Sin ser oficial, o sea, de momento él es canterano del Real Madrid, tiene ficha con el
pero
Real Madrid
estaba
Castilla,
en el
pero
Getafe.
Estaba en el banquillo del Getafe, con lo cual, digamos que es oficioso, ¿no? Parece que Mario Martín va a llegar al Getafe cedido, con opción de compra, estuvo en el Mundial de Clubes. con Xabi Alonso, pero bueno, va a venir al Getafe, un Getafe al que le queda dos partidos de pretemporada contra el Elche y contra el Hull City. Se acaba de anunciar un tercero contra el Olympique de Lyon el 9 de agosto, a una semana prácticamente de arrancar la liga, y bueno, a la espera de salidas. La de Aleñá ha dejado hueco, entiendo que por ahí vendrá esa cesión de Mario Martín, y a la espera pues de salidas, más fichajes. Y un detalle en el entrenamiento de hoy en la torre del Getafe: Cristantus Uche, que se está ejercitando con sus compañeros, ya no lleva el 6, lleva el dorsal 10.
Bueno.
De Bertu.
Uche,
Veremos Bertu.
Va a seguir aquí, ¿no? Uche seguro, Bertu ya lo veremos.
Si le han dado el 10, a mí me huele que Cristantus puede seguir en el Getafe.
Gracias, Bruno.
Chao, chao.
Que no se mueva nadie, que antes de despedirnos aparece por aquí Pilar Casado.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes.
Entre los clientes del mundo real que juntan su seguro de coche y casa, y entre los de Nevermore que juntan su casa encantada y su coche gótico.
Por eso, para todos los que quieran ahorrar juntando sus seguros,
vivan aquí o vivan allí,
la fórmula coche-casa es la mejor opción. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. Junta tus seguros y ahorra directamente.
Oye, después de las vacaciones dejo la casa de la playa vacía. ¿Cómo la protejo de ocupaciones?
Mira, tengo la solución. La alarma antiocupación de Securitas Direct, que refuerza la protección de la puerta con su cilindro de alta seguridad y alerta por manipulación, para evitar que entren.
¿Y si pasa algo en la casa cuando no estamos y tiene que ir alguien?
Ningún problema, porque podrás abrir desde el móvil la puerta a quien quieras.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Pilar Casado, buenas tardes.
¿Qué tal, Asenjo? Buenas tardes.
Bueno, ya está en marcha España.
Sí, está en marcha. Algunos de los jugadores, todos los 15 que tiene Scariolo, estaban citados anoche en un hotel de la capital, el habitual de concentración de la selección. Hoy es día de los compromisos publicitarios, tienen que grabar los spots, etcétera, etcétera, que veremos durante toda la preparación y durante el campeonato. Un campeonato que arrancará para España el 28 de agosto, aunque oficialmente el Eurobásquet en otros grupos arranca el día 27, y mañana a las 12 va a ser la presentación oficial de esta selección, que por última vez va a dirigir Sergio Scariolo, porque todos sabéis la duplicidad de cargos hasta que termine el campeonato entre el entrenador del Real Madrid y el seleccionador. 15 hombres de los que tendrá que hacer con el paso de los días 3 descartes.
Por esa duplicidad te iba a preguntar, por Scariolo, entrenador del Real Madrid.
Mañana que va a hablar, va a ser la primera vez que lo haga desde que fuera nombrado entrenador del Real Madrid, porque la lista la dio en las negociaciones.
Y ahí estaremos para contar lo que dice Scariolo. Pero te iba a preguntar por el Real Madrid, porque parece que Scariolo va a tener un nuevo jugador a sus órdenes.
Sí, de hecho, hoy lunes está pasando las pruebas médicas con el Real Madrid, Chuma Okeke, que es ese 3-4 que estaban buscando en el mercado para complementar a Gabriel Deck y esas funciones de 4 que puede hacer Mario Gessoña. Y, bueno, esperemos el anuncio, pues a lo mejor mañana, quizá pasado, si satisfactoriamente pasa esas pruebas.
O sea que mañana se te juntan las noticias, ¿eh? Scariolo hablando, presentación de España...
Tú ya sabes lo que dice Erifrade, las noticias a veces nos rehuyen, otras veces no, pero es verdad que es muy importante, está plenamente recuperado, pero este hombre es verdad que hace 6 años va a hacer, tuvo una lesión de rodilla grave que le priva de un buen número en el draft, así que lo van a mirar un poquito también con lupa, obviamente.
Pues mañana lo contamos, gracias Pilar.
Hasta luego.
Pues nosotros lo dejamos aquí, mañana volvemos a la misma hora y la radio sigue, la radio y el deporte aquí en COPE. Hasta mañana.